Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informe anual del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos revela la extrema gravedad sobre esta materia y la represión que se vive en Cuba. La organización Archivo Cuba documenta más de 300 muertes y desapariciones a manos del régimen cubano en 2022. El preso político José Daniel Ferrer denuncia desde la cárcel el lamentable estado del sector salud en Cuba, mientras el régimen comercia con misiones de médicos al extranjero. La ONG Puertas Abiertas ubica a Cuba como una de las naciones donde más se reprime la libertad religiosa. Estados Unidos suspende de manera indefinida el programa cubano de reunificación familiar. La Organización de Estados Americanos pide diálogo urgente para resolver la crisis que vive Perú. Y el Foro Económico Mundial en Davos discute hoy sobre encontrar una fórmula de paz para Ucrania.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha afirmado que durante el año 2022 la situación sobre esta materia en Cuba continuó siendo de extrema gravedad. Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo explicó a través de Radio Martí.
Los datos que hoy estamos publicando y denunciando corresponden al año 2022 y en base a estos podemos decir que fue un año altamente represivo, en el que el régimen incluso se dotó de nuevos instrumentos jurídicos, incluyendo un nuevo código penal, para perseguir cualquier tipo de disidencia y oposición, y también para acallar cualquier tipo de manifestación de descontento popular, como los que han venido ocurriendo en los dos últimos años. También estamos alertando de tres patrones represivos que se han consolidado en este año, pero que vienen de años anteriores. En primer lugar, una represión que va contra el ciudadano de a pie, es decir, que traspasa los niveles de la oposición y la sociedad civil independiente y entra con fuerza en contra de la población, que en realidad es la protagonista de las manifestaciones del descontento popular por la situación que vive el país. El segundo patrón represivo que se consolida viene desde el 2020 y tiene que ver con la acción de retener a los activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas para que no puedan salir a ejercer algún tipo de derecho o reclamo. Y el tercer patrón que nos preocupa muchísimo es la estrategia del régimen de vaciar cualquier tipo de oposición en Cuba. Tengamos en cuenta que una parte del liderazgo opositor y de la sociedad civil está encarcelado, pero a otros que han quedado en libertad les han hostigado y amenazado tanto que muchos de ellos han tenido que salir del país. Esta es una situación que nos preocupa. Es importante que en estos momentos que está viviendo Cuba haya un liderazgo y haya unas propuestas de parte de la sociedad civil y oposición democráticas para salir de la crisis que está viviendo el país y que el régimen cubano no sea el único interlocutor ante la comunidad internacional.
Seguimos revisando cifras, ya que la organización Archivo Cuba documenta más de 300 muertes y desapariciones atribuidas al régimen cubano en el 2022. Yolanda Huerga amplía.
La organización Archivo Cuba documentó en un informe que más de 300 cubanos encontraron la muerte o fueron dados por desaparecidos bajo la responsabilidad del Estado.
Siempre aclaramos, es una lista parcial, porque sabemos lamentablemente que hay muchísimas más víctimas, especialmente en las prisiones cubanas y en intentos de salida, que quedan sin documentar.
Indicó la directora de la ONG, María Berlau.
Hemos podido documentar 116 muertes desapariciones para el año.
De los 116 decesos, 12 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, incluidos los 8 masacrados en Bahía Honda, Artemisa. 72 más fallecieron huyendo de Cuba o buscando asilo.
Y no quiero dejar de mencionar que al menos se sabe de 191 víctimas más reportadas en 2022 muertas en intentos de salida del país.
2 en huelga de hambre de protesta en prisión, 3 por condiciones médicas o negación de atención médica en la cárcel. Otros 5 se suicidaron bajo la custodia del Estado, 1 preso, 3 en el servicio militar y 1 veterano de la Guerra de Angola. 5 trabajadores internacionalistas murieron, 2 en Venezuela, 1 en Guatemala, 1 en Panamá y 1 en Mozambique. 17 personas, además, murieron por negligencia grave o criminal.
Nuestro informe resume casos y números de víctimas. Sin embargo, tenemos que destacar que se trata sobre todo de seres humanos de carne y hueso. Cada una de estas personas conlleva una historia de esperanzas, proyectos y planes truncados, de ratos robados a familiares y amigos y de enorme dolor a los que sufren la pérdida de su ser querido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención, que el líder opositor cubano José Daniel Ferrer García desde la cárcel se ha referido a las misiones médicas cubanas y a la crisis en los servicios de salud en Cuba. Iber Pacheco informa.
En reciente llamada telefónica desde prisión, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García se refirió a la profunda crisis que vive el sistema de salud cubano y cómo, a pesar de ello, las autoridades de la isla insisten en continuar enviando médicos a otros países con fines económicos y políticos.
Bien sabemos que el envío de médicos y de otros profesionales por el régimen castrista al extranjero es un negocio con el que la dictadura tiene beneficios económicos y rédito político para evitar condenas, graves violaciones a los derechos humanos y para beneficiar a sus aliados ideológicos.
Ferrer, uno de los 75 condenados en la denominada Primavera Negra de 2003 en Cuba y prisionero de conciencia por tercera ocasión, en su comunicación desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, señalaba:
todos sabemos sobre la crisis que sufre el sistema de salud en Cuba, el creciente número de enfermos que no reciben la debida atención, la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones. Muchos sabemos cómo castiga el régimen a los médicos que deciden abandonar las llamadas misiones médicas en el exterior y a los familiares de estos que quedan como rehenes. No es un secreto que para que un médico forme parte de estas misiones debe ser o fingir ser un incondicional del Partido Comunista.
Antes de ser encarcelado en julio de 2021 por intentar sumarse en Santiago de Cuba a las protestas populares de ese día, el líder de la Unión Patriótica de Cuba llevaba a cabo, junto a otros activistas del grupo opositor y su esposa, la doctora Nelva Ortega, un proyecto de ayuda a personas necesitadas. Sin embargo,
mi pareja, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ha sido perseguida y golpeada por curar enfermos. Personas vulnerables han sido confinadas en condiciones infrahumanas por no acatar la prohibición impuesta por la policía política para que no asistan a nuestro hogar en busca de alimentos y atención médica.
En varias ocasiones, la organización no gubernamental Prisoner Defenders ha denunciado las irregularidades en estas misiones médicas cubanas, entre ellas la represalia a galenos que deserten, quienes pierden su residencia en Cuba de manera automática y se les niega la entrada al país por un periodo de 8 años. También se ha referido a la inclusión de militares en las misiones médicas cubanas enviadas a México. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este miércoles fue publicado el reporte correspondiente al año 2023 por la ONG Puertas Abiertas sobre las 50 naciones donde más se reprimen la libertad religiosa, donde se ubicó a Cuba en el puesto 27 de la lista mundial de vigilancia, informa el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, director del Instituto Patmos. Leonard Barroso, uno de los consultores de la organización, describió algunos de los principales problemas que enfrentan los religiosos en Cuba que limitan la libertad de culto.
Continúa la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que ha sido denunciada como violadora de las libertades religiosas, ya que en vez de dedicarse a ayudar a las cuestiones religiosas, lo que hace es entorpecerlas, vigilarlas. En segundo lugar, la lista de registro de asociaciones que radica en el Ministerio de Justicia permanece cerrada para cientos de organizaciones religiosas que piden ser incluidas y ser registradas legalmente para tener personalidad jurídica. Pero en tercer lugar, aquellas que sí están registradas, porque ya estaban registradas antes de que esta gente llegara al poder, reciben todo el tiempo todo tipo de intimidaciones de parte también de la oficina, que los controla todavía más por el hecho de estar registrados. Así que no se sabría aquí qué es peor, si está registrado o no está registrado, ¿no? Todos los que no están registrados pues están en una situación muy difícil, porque pueden ser acusados con el nuevo Código Penal por asociación ilícita y cosas que se arrastran por décadas. Por ejemplo, propiedades que fueron confiscadas en los primeros años de la Revolución que no han sido devueltas. Esto tanto iglesias católicas como protestantes. Pero una de las cosas que más llama la atención de Open Doors es la cantidad inmensa de líderes religiosos que prácticamente fueron expulsados de Cuba, porque algunos de ellos le dieron hasta fecha tope de salir. Y es un listado gravísimo. Obviamente, esto es parte del fenómeno que hemos vivido el año pasado, ¿no? Incluyendo los presos que se mantienen desde el 11J, que son presos religiosos, como es el caso de Lorenzo Rosales Fajardo. La repercusión de su caso, que obviamente se refleja en esta bajada en Open Doors del 37 al 27, tiene que ver este ensañamiento contra Lorenzo. A él lo quieren poner de escarmiento a todos los líderes religiosos en Cuba, que se atrevan a tener el valor que él tuvo, que fue el mismo valor que tuvo Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, de levantarse en favor de los derechos civiles de su pueblo. Eso fue lo que hizo Lorenzo, y que no va en contra de sus creencias, sino que va muy en consonancia con sus creencias, porque los creyentes tenemos que defender precisamente los derechos de nuestra gente. Esta es una victoria contundente para los que defendemos las libertades religiosas en Cuba, que son además un medidor del resto de las libertades.
Puertas Abiertas tiene su sede central en Holanda y cuenta con representación en más de 60 naciones. De otra parte, el programa cubano de reunificación familiar fue suspendido por el gobierno de los Estados Unidos de manera indefinida, según dio a conocer la embajada norteamericana en La Habana el pasado miércoles. El también conocido como programa de parol familiar cubano se suspende en medio de las nuevas opciones migratorias anunciadas en enero por el presidente Biden en un intento por reducir la ola migratoria. ¿Cuál es el estatus de parol familiar CP3? Pregunta. Este programa fue suspendido indefinidamente en 2017, pero puede que existan otras alternativas, indica un post de la representación estadounidense en la red social Instagram. La publicación contiene el video de un diplomático estadounidense identificado como Andy, quien explica a los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos que se suspendieron este programa indefinidamente en 2017. Pero puede que existan otras alternativas de inmigración, indica el oficial, quien anima a los interesados a visitar el sitio web www.uscis.gov/contact center. Y a propósito de temas migratorios, la República Dominicana estudia actualmente cómo agilizar los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio, afirmó una alta funcionaria de ese país en declaraciones a Radio Televisión Martí durante la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid, España. Precisamente desde el viejo continente se reporta Michelle Suárez.
Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de República Dominicana, dijo que los reencuentros familiares entre cubanos han contribuido al éxito turístico de su país en 2022, por lo que podrían ampliarse.
Eso es algo que estamos estudiando ahora mismo. Ya hoy tenemos dos líneas aéreas operando a full capacity y además tenemos tour operadores americanos que están trabajando con varias líneas aéreas y estamos sentados con ellos para mejorar ese proceso, esa agilización del encuentro de cubanos en un destino como Dominicana. Y por otro lado, no es solamente por turismo, es un tema de humanidad.
En 2022, República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros, mientras que Cuba cayó un 65%. En opinión de la viceministra, esto se debió a que países como Jamaica y Cuba demoraron en reabrir sus puertas, entre otros factores.
Nosotros priorizamos la vacunación del sector turismo. Eso no hicieron en Jamaica y Cuba. Entonces, Jamaica y Cuba comenzaron a abrir un poco tarde y también Cuba tenía su propia vacuna que no estaba testeada a nivel mundial. Yo creo que al destino Cuba le pasó uno que además su principal emisor, que es Canadá, también abrió tarde.
Según Jacqueline Mora, el éxito de República Dominicana también se vio influido por la solidez del mercado norteamericano y por las estrategias entre los sectores público y privado. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 3:14 estamos en Washington. El Departamento de Estado ha presentado este jueves un nuevo programa de recepción de refugiados. Desde allí nos amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Departamento de Estado, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, anunció la creación de Welcome Corps, o Cuerpo de Bienvenida, un nuevo programa de patrocinio privado que empodera a los estadounidenses comunes para que desempeñen un papel de liderazgo en la bienvenida a los refugiados que llegan a través del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos y apoyando su reasentamiento e integración mientras construyen una nueva vida en Estados Unidos. El primer año del programa tiene el objetivo de movilizar al menos 10.000 estadounidenses para ayudar a unos 5.000 refugiados de todo el mundo, precisó un comunicado del Departamento de Estado. El programa tiene dos fases de implementación. En la primera, los patrocinadores privados serán emparejados con refugiados cuyos casos ya han sido aprobados para reasentamiento bajo el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos. El Departamento de Estado comenzará a facilitar los encuentros entre patrocinadores privados y refugiados que lleguen dentro de los primeros 6 meses del 2023. Los patrocinadores privados tienen que estar formados por grupos de al menos 5 ciudadanos estadounidenses. Después se pondrá en práctica una segunda fase, en la que los patrocinadores privados serán responsables de recaudar fondos de forma independiente, unos $2,275 por refugiado, y brindar asistencia esencial durante 90 días. Esta asistencia incluye ayudar a los refugiados a encontrar vivienda y empleo, inscribir a los niños en la escuela y conectarlos con los servicios esenciales de la comunidad. El Departamento de Estado financiará además un consorcio de organizaciones sin fines de lucro con experiencia en dar la bienvenida, reasentar e integrar a refugiados en las comunidades estadounidenses para apoyar al Cuerpo de Bienvenida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
California continúa enfrentando el impacto de una cadena de tormentas con intensas lluvias, nevadas, inundaciones y pérdidas humanas y materiales. Hoy el presidente de los Estados Unidos visita la zona. Yoconda Tapia amplía.
El presidente Joe Biden recorrerá en California las áreas afectadas por las devastadoras tormentas que han golpeado al estado y recibirá información sobre los esfuerzos de recuperación en 41 de los 58 condados que han sido afectados. Y junto a la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, Diane Criswell, el gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios estatales y locales visitará el muelle Capitola, dañado por la tormenta en el condado de Santa Cruz, donde se reunirá con dueños de negocios y residentes afectados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó algunos detalles de la visita del mandatario. Esta visita incluye los condados de Santa Clara y Santa Cruz, donde las tormentas han causado graves inundaciones y deslizamientos de tierra durante las tormentas. El presidente se reunirá con funcionarios estatales y locales de primeros auxilios y las comunidades afectadas por la devastación. Evaluará los esfuerzos de recuperación y evaluará qué apoyo federal adicional se necesita, dijo. Las tormentas han amainado en los últimos días, aunque los meteorólogos pronostican lluvias ligeras hacia el final de esta semana, seguidas de un período seco. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha instado este miércoles al gobierno peruano a realizar una investigación imparcial de balas que impactaron a por lo menos algunas 50 personas que han fallecido en las manifestaciones violentas en Perú para determinar quién efectuó dichos disparos. El comisionado Estuardo Rallón, uno de los miembros de la misión que estuvo presente y recientemente fue a Perú, efectuó su pedido en una breve presentación que realizó de manera virtual sobre una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. A propósito, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha hecho votos por la paz y el diálogo en Perú para resolver la crisis política y social que vive el país.
El derecho a la protesta, expresado pacíficamente, debe respetarse. El derecho a que el Estado proteja el orden también. No se pueden aceptar ni actos de vandalismo, pero mucho menos el uso desproporcionado de la fuerza en el control y represión de las manifestaciones, violentando el mayor y más sagrado de los bienes, la vida humana, especialmente de poblaciones que han sufrido desigualdad y estigmatización. Urge que apoyemos a los peruanos a poner las llaves que abran las puertas de diálogo y el reconocimiento del otro, del que piensa diferente. Por eso, y a la luz del mandato por antonomasia presente en la Carta de la OEA y en las convenciones pertinentes en materia de derechos humanos, la Secretaría General hace votos por la pronta paz y establecimiento del diálogo, que arriben a identificar los problemas a resolver y que ha sido y son el caldo de cultivo donde abreva la violencia, la intolerancia y el lenguaje de la muerte. La Secretaría General está a disposición de llevar a cabo los apoyos que soliciten para evitar más muertes y, como dijo Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino.
Y piden aumentar la presión internacional en contra de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. José Luis Ramos tiene las declaraciones del periodista Aníbal Toruño.
La comunidad internacional no debe abandonar a Nicaragua frente a la crisis política y social, el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos, dijo el periodista Aníbal Toruño.
No existe otra manera y otra forma en el que el régimen de Daniel Ortega pueda en algún momento hacer algún ajuste. Es a través de la presión y del esfuerzo democrático conjunto y de esa estrategia del cual no tenemos coherencia, que debería de tener una estrategia global que permita poder ejercer presión no solamente en Nicaragua, sino en Cuba, sino en Venezuela.
La tendencia es de alterar el orden constitucional de dichas naciones y otros países latinoamericanos, destacó.
Yo diría que nosotros tenemos un enorme desafío, no solamente en Centroamérica, Latinoamérica entera está bajo peligro y existe, por supuesto, una latente oportunidad para que regímenes sigan radicalizando y suprimiendo los derechos humanos en Latinoamérica. Es lamentable verlo. Cuando pensábamos que ya estábamos superados en este tipo de cosas, parece que retrocedimos 50, 70 años. Los gobiernos parecen distorsionarse total y completamente, para tristeza de todos nosotros.
El gobierno de Daniel Ortega combina métodos represivos en contra de la libertad de expresión, denunció Toruño, propietario de Radio Darío, una de las más antiguas e importantes del país, incendiada por un grupo de simpatizantes del régimen y objeto de agresiones por parte de la policía.
Las estadísticas están ahí. Hay más de 10 periodistas y directivos de medios de comunicación que permanecen encarcelados, además de los 150 presos políticos que tenemos, más de 171 periodistas perseguidos y forzados al exilio. Se bloqueó la señal de CNN y más de 55 medios de comunicación que han sido cerrados por el régimen. Te da una historia de terror del ataque frontal y la eliminación total de la libertad de expresión en Nicaragua de parte del régimen del dictador Daniel Ortega.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Venezuela continúa ubicándose en la lista del Observatorio Venezolano de Violencia como uno de los más afectados en la región. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El más reciente informe anual de la violencia del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización integrada por investigadores de varias universidades en Venezuela, revela que al menos 10.737 personas murieron por causas violentas en el país el año pasado, lo que representa una tasa de 40.4% por cada 100.000 habitantes. Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, institución que ante la opacidad y la escasez de estadísticas oficiales ha presentado desde hace 12 años informes anuales que reportan sobre el comportamiento del fenómeno en Venezuela, expone que se detuvo la tendencia a la disminución de muertes violentas que se había experimentado en años anteriores.
Hubo entonces un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. En cuanto a las muertes por intervención policial, hubo 3.39 fallecidos diariamente por la acción policial o militar, 23.8 cada semana y 103 cada mes.
Briceño León sostiene que los cambios en la situación económica del país permiten explicar las variaciones en la actuación criminal que, según dice, se mueve de acuerdo a las oportunidades que encuentra para la depredación y la apropiación de rentas ilícitas.
En el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado en las actividades de extorsión, sobre todo aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares o monedas extranjeras. De una manera muy significativa afectó al comercio de bienes importados.
Sin embargo, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, reaccionó a las cifras asegurando que generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Líderes del sector financiero, laboral y político abordan nuevas fórmulas para organizar la semana laboral mientras que la guerra en Ucrania continúa marcando las conversaciones en el Foro Económico Mundial en Davos. Judith Martín Rodríguez amplía.
Es posible que reducir una semana de trabajo a 4 días resuelva algunos de los problemas más urgentes del mundo laboral en el siglo XXI. Esa es la incógnita que hoy se plantean líderes financieros de todo el mundo reunidos en el Foro de Davos, la mayor cumbre económica que se celebra anualmente en Suiza. Una idea seductora para algunos e impensable para otros, que sin embargo defiende la ministra de Asuntos Sociales y Empleo de Holanda, Karine Van Genip, quien asegura traería numerosos beneficios.
Al menos en los Países Bajos tenemos mucha gente trabajando 5 días a la semana, hombres y muchas mujeres trabajando 3 días a la semana. Así que para mí personalmente sería genial una semana laboral de 4 días para todos, para que las mujeres den un paso adelante, se vuelvan más independientes financieramente y los hombres cuiden más a los niños más pequeños, a los padres mayores, el cuidado informal que ahora recae principalmente sobre los hombros de las mujeres.
La líder holandesa aseguró que las nuevas generaciones exigen mayor flexibilidad laboral y defendió que debería estudiarse un sistema en el que las horas puedan alterarse en función de las necesidades de los trabajadores. En tanto y como sucedió desde el inicio del encuentro, según aseguran los organizadores, esta edición número 53 del Foro Económico Mundial está marcada por la fragmentación global derivada de la guerra en Ucrania y entre las diferentes sesiones hoy abordarán la fórmula de paz para Ucrania con la participación del jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrei Yermak. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A propósito, Ucrania urgió a sus aliados occidentales a entregarle tanques y a dejar de temblar ante el presidente ruso en referencia al temor de algunos países a una escalada bélica en Europa. No hay tabúes de Washington a Londres, de París a Varsovia. Dicen, Ucrania necesita tanques. Es la clave para poner fin a la guerra, tuiteó Mykhailo Podolyak, asesor de la presidencia de Ucrania. Y a las 3:26 así va el mundo. La fiscal general de Israel le dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu que debe despedir a un aliado clave del gabinete en una carta hecha pública, luego de un fallo de la Corte Suprema que lo inhabilita para fungir como ministro del gobierno. La Comisión Europea amenazó al consejero delegado de TikTok, Zhou Zixiu, con prohibir el uso de la red social en la Unión Europea si no evita que los menores tengan acceso a videos potencialmente mortales y que los datos de los usuarios se cedan a terceros países como China. Las monedas de América Latina caían debido a que débiles datos económicos de Estados Unidos, dados a conocer en la jornada previa, reavivaron los temores sobre una posible recesión mundial, provocando también una caída global de las acciones y los precios del petróleo. El escritor peruano Gustavo Rodríguez ha sido galardonado con el Premio Alfaguara de Novela 2023, dotado con $175,000 por Cien Cuyes, una obra tragicómica en la que aborda de forma conmovedora la longevidad de la sociedad actual y la hostilidad hacia la gente mayor. Y el 9 veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, avanzó a la tercera ronda superando lesiones y fanáticos ebrios después de derrotar al francés Enzo Coucot 6-1, 6-7, 6-2, 6-0. Y el robot Atlas de la compañía Boston Dynamics ya puede recoger objetos, transportarlos y lanzarlos. Es el contenido de nuestra sección de Ciencia y Tecnología con Ariane González.
Boston Dynamics, el fabricante de robótica, anunció las nuevas capacidades que han logrado con el robot humanoide Atlas, que puede correr, bailar y saltar con movimientos muy similares a los humanos. La novedad que se le incluyó a Atlas es un par de pinzas que le permiten recoger objetos del suelo o de otras superficies, transportarlos de un sitio a otro y lanzarlos en el aire, como puede verse en un video compartido por la compañía. Atlas interactúa con objetos y modifica su recorrido para alcanzar su objetivo, que es el de entregar una mochila con herramientas a un trabajador que está subido en un andamio de varios pisos. Los encargados del proyecto aseguran que es algo que no habían logrado antes y que, aunque puede ser menos llamativo que los saltos y bailes, manipular objetos es una función que requiere de una comprensión matizada del entorno. Boston Dynamics también es conocida por su perro robot Spot. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre, en las últimas horas se ha viralizado un video de un peluquero que luego de comenzar a rapar a una joven quien atraviesa un tratamiento contra el cáncer por la drástica caída del cabello, decidió de igual forma raparse frente al espejo. El emotivo video superó más de 24 millones de reproducciones y miles de comentarios aplaudiendo la actitud. En el video, captado por cámaras de seguridad del lugar, se puede ver al joven, a la joven llorando y tomándose la cabeza mientras el peluquero le pasa la máquina y deja caer los mechones. La angustia de la mujer provoca que el estilista no pueda contener sus emociones y decida demostrarse.